¿Quiere aprender a invertir en bolsa y fondos de inversión? Libertad Digital realiza un curso a través de Internet que le enseñará un método para ganar en bolsa e invertir en los mejores fondos de inversión. Solicite información sin compromiso en el 91-523-9722 o en libertaddigital.com. Recuerde, llámenos al 91-523-9722 o en libertaddigital.com.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Muy buenas tardes, muy bienvenidos los oyentes de Es Radio y también los espectadores del 125 de Movistar. Un sábado más, aquí estamos para contarles que España es rica, España es un país rico, ha dicho Sánchez. Y luego, bueno, pues luego ya toman medidas que se supone que España no es rica, ¿no? Que si tenemos que subir el salario mínimo porque hay pobres, si tenemos que dedicar miles de millones a la pobreza infantil, si tenemos que, en fin, que reformar la reforma laboral para que la gente encuentre trabajo, o sea, todo un poco al contrario de lo que se van contraponiendo las opiniones. Pero bueno, Sánchez no para de anunciar y de anunciar y de anunciar, y aparte el salario mínimo, el plan joven, el precio de las autovías, de las autopistas, ahora también los alquileres, bueno, todo para destrozar lo que hay montado, que vamos a ver, lo que han aprobado ayer del mercado del alquiler, según todos los expertos, lo que va a conseguir es el efecto contrario totalmente al que ellos dicen. De hecho, fíjense, aquí no tenemos la imagen, pero ustedes lo habrán visto ayer aquí en todas las televisiones y lo habrán oído en la radio, luego le escucharemos, pero todo el ambiente del señor Ábalos presentando este proyecto era como, ¿qué hago yo aquí? O sea, ¿pero qué les estoy contando? Pero si ni yo mismo me lo creo, pues además si esto no lo va a aprobar nadie, es que no me pregunten, es que no me interesa. Es que era todo un tono como diciendo, ¿pero qué hago yo aquí? ¿No? O sea, al final era, ¿qué hago yo aquí? Bueno, pues así está un poco el panorama. Vamos a hablar de todo eso, pero es que además ese panorama hay que contraponerlo con lo que nos están diciendo desde fuera y desde dentro. El último, el Banco de España, ha bajado el crecimiento, dice que no se va a crear el empleo. Bueno, de hecho, en los próximos 4 años la recuperación del empleo va a ser de 2 puntos. 2 puntos en 4 años, o sea, un desastre. ¿Por qué? Porque en Europa también hay señales de alerta de bajo o menor crecimiento. Pero eso, ¿qué le importa a Sánchez? No le importa nada, le importa seguir en la Moncloa, pero a nosotros sí nos importa desde aquí advertirles de que la mayoría de las cosas que se proponen hacer, ya veremos luego con los apoyos que cuentan, son destructivas, destructivas para la economía y destructivas para el empleo.
Economía para todos con Carmen Tomás.
Bueno, pues hoy están conmigo María Vega, Israel García Juez, muy buenas.
Muy buenas, tardes, querida
Carmen. Y nada, y en unos minutos tendremos, gracias a la colaboración de CESCE, tendremos aquí en el estudio a José Antonio López, que es el director gerente de Zalux, que es una empresa líder en iluminación. Pero ahora vamos con lo más reciente, que es la aprobación por parte del Consejo de Ministros de un decreto que pretende mejorar la vida de los alquilados y los precios de los alquileres y la oferta de alquileres. Y entonces, ¿qué hace el gobierno? Dice, pues ya está, en vez de 3 años lo pongo en 5, en los años que obligatoriamente tienes que alquilar, solo 2 meses de fianza, el que tiene la vivienda, el propietario, que pague los gastos que conlleva los trámites del contrato de alquiler. Y ya está. Y así ya, ¡hala, venga! Todo el mundo va a tener alquiler más barato y tal. Y resulta que todos los expertos dicen lo contrario. Vamos a ver lo que piensa María Israel.
El propio Partido Socialista decía lo contrario en tiempos de Zapatero, cuando lo que se hizo fue reducir la duración de los contratos, porque en teoría iba a subir así menos la vivienda de golpe. Aquí hay un dato curioso, y es que desde el año 2007 hasta aproximadamente el año 2016-2015, la vivienda prácticamente no subía porque estábamos en un momento de crisis, me refiero al mercado del alquiler. Entonces lo que ha hecho es experimentar una subida de golpe. Si tú ahora lo que haces es prolongar La duración de los contratos lo que haces es intentar controlar el mercado con unos y hacerlo menos flexible, digamos, para que tanto el propietario como el propio arrendatario puedan adaptarse a los tiempos económicos, que además no vienen muy halagüeños.
Yo creo que lo que es que están empeñados en que el problema, o sea, no han advertido el problema en origen, que es que hay mucha demanda y poca oferta, ¿no? Sí, claro. Esto es el doctor Sánchez no sí, se ha enterado. Claro,
sí,
esto no
ya, lo ya lo decía, como tú o como os acordáis, el bueno de Rodrigo Rato, es el mercado, amigo, te he recordado. Vamos a ver, yo, Carmen, con esa descripción que hace siempre inicial, pues cualquiera que nos esté escuchando y que sea una persona normal, dice, te cuenta las medidas, dice, ¿usted cree que con esas medidas va a bajar o va a subir el alquiler? Y, en fin, yo creo que es un poco de, como decía el otro, de cajón de madera de pino. ¿Qué puede hacer el ministro? Bueno, primero no sé tampoco, Carmen, por qué te extrañas, porque ya nos tiene el presidente del gobierno muy acostumbrados a según en qué foro está, dice una cosa, luego la contraria y en otro lado una cosa parecida. Con lo cual, en fin, ya deberías de estar un poquito escarmentada. Luego el señor Ábalos que dice, ay, estoy aquí sufriendo. Hombre, sí, ya que está usted de ministro, pues...
Cúrreselo un poquito.
Claro, no, y tráguese a un sapo y tal, y de aquí una serie de explicaciones. ¿Qué puede hacer un gobierno responsable si realmente, como estaba comentando María, esto se lo quiere tomar en serio y decir, oiga, yo quiero que realmente bajen las cosas? Pues es muy sencillo, usted que tiene la potestas, coja y tiene mucho parque de vivienda pública que puede sacar al mercado con unos precios realmente interesantes. Decir, oye, mira, pues yo tengo todo esto, lo voy a tal y yo voy a pedir una serie de requisitos y voy a poner unos precios, digamos, como dicen los ingleses, friendly, ¿no? Unos precios adecuados, unos precios que es tal, tal. Luego también podría, puestos a imaginar, decir, oye, tienes por un lado los fondos buitres que tan malos son, hable usted con ellos. Si tienen un paquetón, un stock de miles de viviendas, decir, oye, macho, ¿cuánta rentabilidad quieres sacar? Pues yo quiero un 5, yo quiero un 3. Bueno, pues venga, ni para ti ni para mí. Te voy a dar un 1,5, pero méteme en circuito 10.000 viviendas y hacemos una cosa tal, porque entiendo que para eso las compras. Lógicamente, para tratar de sacar la rentabilidad máxima posible, María, pero hombre, si
es
tú...
Es complicado lo que planteas. Claro, decirle pero, a un inversor, dedíqueme usted un porcentaje a vivienda pública, al final es intervención en el mercado, ¿no?
Bueno, pero tú le estás diciendo, vamos a ver, tú tienes 1.500 viviendas. Digo, macho, pues yo en esta región o en esta zona te quito un problema, porque al final tú las viviendas las tienes para alquilar. Y si te viene la administración de turno y te dice, meto 300 en circuito y en vez de sacar un 4 de rentabilidad, ¿qué tal? Yo te ofrezco un 2, tal. Y luego ya la tercera sería que realmente dijera, oiga, señores, pónganse ustedes, liberen el suelo, pónganse ustedes a construir, hagan cosas, es decir, vivienda de protección oficial de verdad. Todo esto que han anunciado, pues me parece una locura, porque yo, que tengo casas en alquiler, vamos, si tuviera alguna libre, me vienen estas cosas y dices, oye, si ya de por sí yo tenía mis reparos y mis cosas, estas medidas no creo que ayuden a los propietarios.
Pero vamos a ver, hay otra pata que es la fundamental, que hay justo los ayuntamientos donde más se ha encarecido la vivienda, claro, son donde los alcaldesas que están, están restringiendo, claro, paralizando la construcción de viviendas, leas Madrid, Barcelona y algunos otros sitios. Oiga, pues hable con los ayuntamientos.
Claro, es
que pero ¿qué estáis haciendo aquí paralizando 100.000 viviendas o 150.000 viviendas o en Cataluña, que ya no es solamente paralizar, sino que ya es, vamos, por
echar a los promotores.
Echar a los promotores.
Pero, ¿y qué pasa en el mercado cuando no hay oferta? Pues los que los precios se disparan. Pues
claro, es decir, por eso se trata.
Es que ese es el problema. Porque de hecho se intentó que Sareb y algunos fondos dieran determinados pisos vacíos en determinadas regiones de España y se quedaron vacíos. O sea, se los dieron a las administraciones para hacer vivienda pública y se quedaron vacíos porque no hay demanda. El problema se concentra en las grandes ciudades.
Claro, si
y
no
en
es
Madrid,
en toda España,
la operación San Martín, que la ha frenado Carmena de golpe, pues eso sería más vivienda, más oferta, bajan los precios.
Claro.
¿No? Es,
y un montón de otras
es
ofertas. Este asunto de la vivienda se había negociado con Podemos por parte del gobierno, en ese acuerdo en el que aparecían ahí los dos como si estuvieran a la misma altura. Vamos, los usos y costumbres que decía ayer Celá para la reunión de Torra con Sánchez. Bueno, pues en ese acuerdo de Podemos y el gobierno se decía también que lo que se pretendía era que se controlaran los precios. O ayer le preguntaron al ministro y sobre esto dijo lo siguiente.
Le he entendido que finalmente no se va a incluir en el decreto el fijar precios a los alquileres y esto figuraba en el acuerdo presupuestario con Unidos Podemos. Entonces quería que nos confirmara si esto es así y por qué se ha dejado fuera.
El tema de los precios, mire, ya le he dicho antes que este decreto no pretende integrar ni todas las propuestas del Partido Socialista ni todos los compromisos a los que haya podido llegar con otras fuerzas políticas. Se trata simplemente de algunas de las medidas que creemos que tienen urgente necesidad.
Bueno, pues
primero, yo creo que es inconstitucional en un mercado como el español que tú digas, no, mire usted, usted solo puede cobrar hasta aquí, porque además esa es otra, Carmen. Si lo haces así, ahí entonces ya sí que se te desploma, porque te dice la gente, ¿cómo? Que tengo yo 800... Pues alquílelo usted, señor, porque yo no voy a pasar por ahí. Claro, habrá en esas mesas paralelas, habrá quien esté mirando en otros países donde las cosas se pueden hacer efectivamente por decreto. Pero vamos, hemos dado unas soluciones en dos minutos que el señor Ábalos podía tomar muy buena nota.
Y las conoce.
Lo que pasa es que, claro, pues chico, requiere un poquito de ímpetu.
Trabajar.
Y de ganas de hacer las cosas.
Tanto que hablan de diálogo y tal, y luego no han negociado lo de la reforma laboral con los empresarios, que son los que los tienen que obligar. No han hablado con el sector del inmobiliario para ver qué se puede hacer con la vivienda. Sí, pero si es que esto es un anuncio permanente, es anuncio, porque esto a lo mejor ni acaba saliendo.
Esa es la clave. El sector inmobiliario estaba aturdido con esta medida. Y no te digo ya los fondos de inversión, que hasta llegaron a ir en público a Calviño a echar una reprimenda al gobierno. Porque tú imagínate que Blackstone saca 25.000 viviendas de golpe a la venta. Porque claro, si ya no rentabiliza su inversión, pues te las puedes sacar a la venta y te colapsa el mercado. Pero yo creo que es que lo que vamos a ver ahora ya... de aquí a los próximos meses es un poco también un distanciamiento de su aliado Podemos, ¿no? Porque si vamos a ir a unas elecciones, pues habrá puntos en los que ya empiecen a separarse, bueno, o a unirse, depende del momento, ¿no? Porque aquí cada día cambia el escenario.
Hay una cosa, de todas formas, querida compañera, que yo les escucho mucho decir, esto no lo hacemos en clave partidista, sino en pos de España. Me gustaría saber tu opinión, es decir, esto realmente tú lo estás describiendo, es decir, oiga, esto lo está haciendo usted para ver cómo le salen las elecciones venideras, ¿no?
Totalmente.
Lo que menos le importa es lo que le pase al abuelillo o a la persona que está, oye, que yo estoy apretado, no puedo entrar en un eso, me quieren desahuciar.
Y que con la vivienda tampoco se atreven tanto, porque al final el 84% de los españoles tiene su vivienda en propiedad y España es un país de propietarios, ¿no? Entonces este discurso de Podemos, de vivienda pública para todos, de acción en pago...
Por eso todos se acaban comprando la vivienda.
Claro. Luego Vox da sorpresa.
Ellos los primeros.
Claro. Y ya que me ponéis la cucaña, yo aprovecho para recordar una cuestión tal. Es decir, habrá mucha gente en Podemos que se piense que el que tiene un piso en propiedad, además del suyo, es un rico y un terrateniente. Y yo vuelvo a reivindicar a aquellas personas que durante toda su vida laboral han decidido ahorrar sus pesetillas y decir, oye, yo quiero, porque me mola el ladrillo y estoy en mi derecho, comprarme un apartamento en la playa o una casita en el centro de Madrid o donde buenamente sea, y con ese alquiler complementar, lo hemos dicho muchas veces, esas pensiones, esas rentas en rentas pequeñas, que es una forma, María, también de ahorro.
Sí, sí, sí. Es decir, comprar... y la más rentable ahora mismo.
Por eso te digo.
Y que deberían estar fomentándolo, puesto que ahora hablaremos del sistema público de pensiones, que se cae a trozos, que lo ha dicho el propio secretario de Estado de la Seguridad Social, y que incluso apela a rezar, para ver si las cosas no se ponen peor. Bueno, vamos con la noticia de la semana de Telefónica y ahora seguimos.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
El móvil es el dispositivo más usado por los españoles en sus compras online. De hecho, 6 de cada 10 consumidores que compran por Internet lo hacen a través del móvil. Fíjense que en solo 4 años en España se ha pasado de un uso del móvil para este tipo de compras del 25% al 63%. El ocio, el turismo y la moda son los sectores preferentes para estas compras online.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Queridos amigos de Música y Letra, este domingo a las 2 de la tarde, como siempre, tercer programa dedicado a Montserrat Caballé, óperas de Verdi, títulos inmortales. La Traviata, La Fuerza del Destino, Rigoletto, Aída, Otelo, una música extraordinaria con una voz única. Montserrat Caballé canta Verdi en Música y Letra.
Música y Letra, con Andrés Amorós.
esta especie de carrera por anunciar, aparte del SMI, que es que ya no lo cuentan todos los días, y que, bueno, el informe del Banco de España de ayer otra vez remarca que eso nos va a llevar a un estancamiento, por lo menos que no va a generar puestos de trabajo, sino muy al contrario, se van a perder, porque claro, le pones una barrera a mejor a personas que todavía no tienen una formación, que no la productividad no es la que se merece ese sueldo, en fin, todo esto. Y luego dinero para pobreza infantil, dinero para defensa, dinero para aquí, dinero para allá, pero resulta que el Banco de España acaba de decir que la economía va a crecer menos, que el paro va a descender menos, que, bueno, la deuda pública está en máximo en récord. Entonces dices, pero vamos a ver, ¿pero qué hacen estos?
Sí, sobre
¿Hay
todo...
¿Hay alguien ahí que piense?
Bueno, primero me gusta que el Banco de España hable, un organismo al margen del gobierno y que tiene que analizar este tipo de cosas. Pero es que tú, Carmen, que te gusta tanto este gobierno, efectivamente, dice, oye, te han dicho por activa, por pasiva, por circunfleja, que lo del salario mínimo interprofesional, meterle un arreón de casi 23%, subirlo a 900, destruye empleo. Entre otros, Octavio Granados, luego hablaremos de él, sí, que sí. Es un tío que de estas cosas
se sabe
la película. Pero es que, ¿qué te dice el gobierno? Dice, no contento con los 900 del 19, señores, que en el 20 me voy a 1.000 euros. Dice, traca, atrás, eres un fenómeno, macho. Te está diciendo todo el mundo que por ahí no, y tú dices... 10 más, adelante la chavalería. No lo sé, yo la verdad es que estoy bastante sorprendido y hombre, pues yo hago un llamado desde los micrófonos de radio a un poquito a estas cosas, pensarlas un poco más, sí. Porque si te estás diciendo a la gente, oye, esto no solo ayuda, sino que puede incluso penalizar, pues a lo mejor, como estamos en Navidades, estás a tiempo de decir, oye, que me he equivocado, a ver cómo lo hace, vamos a ir un poquito más piano y así
es
sacamos las cosas.
Ya solo, ¿no?, con los anuncios están causando problemas,
sí,
solo
anuncios.
Con los anuncios.
Eres el gobierno de España,
claro,
ahí
claro.
Sí le doy yo la razón a Pedro Sánchez. Efectivamente, querido amigo, eres el presidente del gobierno y, por tanto, cada movimiento que haces
tiene consecuencias,
por muy sensual que sea, sí. Tienes que tener mucho cuidadito.
Tiene consecuencias.
Se está haciendo un daño tremendo, ¿eh? Bueno, es que lo vemos en la bolsa. Desde el mes de junio desplomada, o bueno, o a la baja, se han ido ya más de 60.000 millones. Va a ser el peor año desde 2010, cuando cierre el IBEX 35 este año. Eso anticipa otra crisis y esto es pues fruto también de la irresponsabilidad de estos mensajes, porque lo de los 1.000 euros es un guiño de la ministra a los chalecos amarillos. En realidad no es otra cosa, ¿no? Porque además va
como
a quedar
si
en
Francia
nada.
Fuera igual que España,
claro.
Ni en estructura económica, ni en crecimiento, ni en cuánto el Estado tiene parte en la economía, o sea, es que no se parecen en nada, son dos países que no tienen nada
en
que
nada.
Ver.
Y luego que bueno, que desde un gobierno no sé hasta qué punto puede, desde un gobierno en el que no has tenido una movilización similar de momento, pues no sé hasta qué punto puedes alentar a salir a la calle a pedirme 1.000 euros, que por cierto van a salir los funcionarios ya en breve a pedir subidas salariales para el año que viene, porque claro, aquí como cada uno que levanta la mano, pues
claro,
estos lanzan un anuncio a medida.
Que sobre otra cosa sobre lo de Francia, es que aquí el salario medio en relación al SMI es muy amplio, mientras que en Francia el salario medio está muy parecido al SMI, con lo cual, aunque tú subas el SMI, no quiere decir que vayas a disparar, o sea, vamos, que no tiene nada que ver, que es que estamos en un momento...
Países que tienen rentas superiores a nuestro país, es que tampoco...
Estamos en un momento peligroso, en un momento en el que había que estar mirando con lupa qué no hacer para no fastidiar la marcha de la economía, sino intentar que no se colapse, y están haciendo todo lo contrario, ¿eh? Ahora hablaremos de las reformas que pretenden de la reforma laboral, que son precisamente las que condujeron a que no se perdiera tanto empleo como se estaba perdiendo, y por supuesto a la reforma de las pensiones, que se van a ir al IPC y se van a ir a donde le pidan, porque está claro que aquí cada colectivo que sale, sale con premio. Y sobre lo que me decía Israel, ¿cómo no voy a ser de Sánchez si mire lo que nos dice? Si es que mire lo que nos dice.
El Consejo de Ministros, que se celebrará el próximo día 21 de diciembre en Barcelona, aprobará la subida del salario mínimo a 900 euros al mes a partir del año 2019. Una subida del 22%, la mayor desde 1977. Y la explicación es clara, un país rico no puede tener trabajadores pobres.
Somos ricos. Eso es lo que más me gusta de estos días. Somos un país rico.
Oye,
pero no había llegado él para solucionar que este país era un desastre.
Ay, por una cosa de lógica, es decir, oye, señor presidente, si es la mayor subida del 77, a lo mejor es por algo, ¿no?
A lo mejor es...
Igual es que la gente ha dicho, esto debería ser igual un poquito más escalonado.
¿Cómo o... ha sido?
Claro, entonces... Pero
porque es que parece que nunca ha subido el SMI.
Sí, bueno, claro.
No, no, no.
Nos hemos olvidado de que lo subió todos los años. El gobierno de Rajoy, ¿no?
No, que se ha subido todos los años. Sí, lo que pasa es que ha subido bueno, pues en cantidades... en proporción a lo que está pasando.
Sí, sí, la última subida fue la que además la pactó el PSOE con Rajoy y con Montoro. Lo más triste de todo es que estos 900 euros de salario mínimo interprofesional no van a llegar a todos los trabajadores que hoy en día cobran ese salario mínimo interprofesional, porque claro, lo que va a hacer el empresario es despedir a gente, ¿no?
Entonces, claro, al final, o no contratar.
Claro, o no contratar. Y yo creo que incluso despedir, porque hablamos también de subidas en las bases máximas de cotización, o sea, en las empresas ahora se les pone el panorama muy negro, más impuestos, más costes laborales, más salario mínimo y encima menos ventas, porque viene un enfriamiento.
Ahora vamos
económico.
A tener la oportunidad de hablar de todas esas cosas y sobre todo de esa gran empresa que es Zalux, que como les he dicho antes, es líder en el mercado de la iluminación, y vamos a tener aquí, ya está llegando a nuestros estudios, José Antonio López, que es director gerente de esa empresa, pero antes vamos con el Corte Inglés.
Para ti, que piensas durante días qué regalar, y para ti, que te acuestas con una sonrisa, porque ya lo sabes, y también para ti, que no sabes cómo decir qué quieres, porque este es un mensaje para todos los que mantenéis viva la ilusión. Este año es muy fácil acertar con el Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Papá Noel y los Reyes están ya a la vuelta de la esquina, y menos mal que los niños tienen el catálogo de juguetes del Corte Inglés para ir pensando qué pedirse. ¿Cómo qué? Pues como el barco Sea Patroller de la Patrulla Canina, ideal para rescates terrestres, marítimos y aéreos, con luces y sonido. O como el purpurinizador de ping-pong, para darles un toque mágico, y además viene con más de 10 accesorios conectables. Todos los juguetes están en Hipercor y el Corte Inglés.
Para esos padres que se trabajan un menú de 27 platos. Para esos hermanos que ponen Belén, árbol y turrones. Y para esas madres que se preocupan porque todos tengan una sonrisa. Porque este es un mensaje para todos los que mantenéis viva la ilusión. Este año es muy fácil acertar con el Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Si amas a la naturaleza, las montañas, los ríos, los bosques, el olor a tierra mojada. Si disfrutas contemplando los primeros rayos del sol al amanecer, Con el Alba es tu programa. Todos los domingos, Con el Alba, de 6 a 7 de la mañana, en Es Radio. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Muy bien, pues como les decía al principio, gracias a la colaboración de CESCE, que como saben es la compañía española de crédito a la exportación, hoy nos acompaña José Antonio López, que es director gerente de Zalux, al que le agradecemos muchísimo que viene desde Zaragoza, solo para estar aquí con nosotros y contarnos cosas interesantes sobre esas empresas. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que a nosotros nos gusta mucho tener aquí porque son a las que no solemos hacer mucho caso y, sin embargo, son el gran tejido empresarial de España, las que han conseguido salir fuera, internacionalizarse, hacer exportación y que han sacado a este país de muchos apuros en estos últimos años. Así que muchísimas gracias por acompañarnos,
muchas
por
gracias
estar
a vosotros,
hoy aquí con nosotros.
Por
y para, bueno, para conocerles, queremos saber cómo ha conseguido Zalux, una empresa española, que están ustedes en Aragón, ¿no? Pues conseguir ser líder en el mercado de iluminación. Me gusta mucho cómo expresan ustedes a lo que se dedican. Luminarias estancas con sello aragonés y éxito europeo.
Bueno, sí, la verdad es que el sello es aragonés porque la empresa es una empresa aragonesa que se fundó en los años 80 y, bueno, tenemos nuestras oficinas están en Zaragoza y nuestra fábrica en un pequeñito pueblo en la comarca de Calatayú que se llama Alhama de Aragón.
Alhama de Aragón.
Y, bueno, pues ahí tenemos nuestra planta y, sí, son luminarias, las llamamos luminarias estancas, son luminarias, iluminación para la industria, luminarias con protección, que se usan en muchas aplicaciones, fundamentalmente pues en los parkings, en los centros comerciales, en cualquier sitio que se necesite una iluminación con protección.
Ustedes nacieron en 1980, pero en el 2000 tuvieron cambios, ¿no?, en la empresa.
Sí, la verdad es que en el 2000 pues, fue una fecha muy importante porque pasamos a formar parte de un grupo alemán, un grupo que se llama Trilux, y este grupo pues bueno, nos ha ayudado a seguir desarrollando nuestro negocio y también nos ha permitido seguir con nuestra propia marca exportando, que ya desde aquella época, desde el principio la empresa tenía una vocación exportadora, y ya cuando se integró en el grupo pues seguimos fabricando para nuestro grupo y a la vez exportando actualmente casi a 70 países, un 80% de la facturación.
Es que es alucinante, además a países que no son, bueno, que no son los típicos, que también, o sea, que pues a Francia, Alemania, Italia, no.
Bueno, hay que reconocer que el 60% aproximadamente es la Unión Europea, pero también tenemos exportación desde hace mucho tiempo en Oriente Medio, exportamos a Latinoamérica, que es un mercado de referencia, y bueno, también en algunos países como Australia, Nueva Zelanda, en fin, llegamos a muchos sitios, incluso también al continente asiático, que es de donde nos viene ahora nuestra mayor amenaza.
Competido, exacto.
Que bueno, cuando hablamos de esos años, de los 80 a los 90, competíamos con empresas europeas, con empresas alemanas, con empresas francesas, italianas. Hoy en día, en nuestro sector, fabricar en Europa, ya no digo en España, pero casi en Europa, es muy difícil porque casi todas las empresas fabrican en China. Y bueno, esa es ahora nuestra mayor amenaza, sobre todo en los productos básicos, en los productos en los que el consumidor pues bueno, opta por unos precios muy económicos, aun sabiendo que la calidad de los productos no es la misma.
¿Y qué están ideando para ese futuro un poquito más oscuro? Bueno, ¿hacer pues, planes con ellos o aliarse? No hay nada mejor que aliarse con el enemigo,
sí,
¿no?
Sí, es una buena estrategia, pero por el momento seguimos siendo una empresa europea. Como digo, el grupo Trilux es líder en el mercado alemán. Y nuestra estrategia hacia futuro, fundamentalmente, es mejorar nuestros costes, automatizar nuestra fabricación. Actualmente con las tecnologías, con la corriente de la industria 4.0 que todo el mundo habla, es conseguir competir ya no en costes laborales, sino en tecnología y en eficiencia de fabricación. Y por otro lado, desde hace unos años la tecnología ha cambiado muchísimo, sobre todo en nuestro sector de iluminación, ya que pasábamos de fabricar para el tubo fluorescente a la tecnología LED. Y la tecnología LED ha cambiado el sistema, ha cambiado el juego. Y actualmente nuestra estrategia es buscar productos de valor mayor añadido. Con tecnología LED ya no solamente se ilumina eficientemente, porque la tecnología LED ahorra aproximadamente un 60%, sino que se va a conseguir y se está consiguiendo ya la conectividad, que a través de las luminarias puedas tener un control de la temperatura, de los accesos. Básicamente, la tecnología LED nos está dando la posibilidad de aumentar,
claro,
ese tipo de productos con mayor valor añadido. Y sobre todo, ahora mismo también una cosa importante es ya no solo iluminar eficientemente, sino que la iluminación influye también en el ser humano.
Claro.
Y hay una corriente importante que se llama human-centric lighting, que es la iluminación influye en nuestro organismo, en nuestro ciclo circadiano. Y con la iluminación LED puedes ayudar, simular, buscar la mejor iluminación en los momentos del día. No es lo mismo la luz que necesitamos cuando nos levantamos que la que, por ejemplo, puede ser ahora, al mediodía, como la que necesitaremos cuando nos vayamos a acostar. Y con tecnología LED puedes hacer ese ciclo que, en el fondo, es replicar la luz solar. Y bueno, es un tema muy importante y estamos avanzando en este sector. Sí.
Sí, yo quería ir por ahí, porque efectivamente, para que te gustaras un poco, José Antonio, sí, que hablases de la empresa largo y tendido, es decir, lo importante que es la iluminación, ¿no? No solo ya te dicen también para prevenir delitos y tal, ¿no? O para prevenir incluso accidentes en carreteras y tal, sino, bueno, lo que tú apuntabas, el tema sobre de cómo impacta, ¿no? Te da otra vida, otras ganas de hacer las cosas. Estar ahí trabajando en una cueva, pues eso es un desastre que le gusta mucho a los asiáticos.
Bueno, la verdad es que sí. tienes razón. Como digo, todo esto ha cambiado con la tecnología LED. Anteriormente, pues tú fabricabas para poner un tubo fluorescente, una bombilla y ya está. Podías cambiar la temperatura de color, blanco frío, blanco cálido, y hasta ahí llegaba. incluso ya en los últimos años, poder regular de mayor intensidad a menor. Pero actualmente, como comentamos, a través del cambio de temperatura de color y el cambio de intensidad puedes reproducir la luz solar, y puedes reproducir, y ya hay estudios, importantes y científicos, te dicen que cómo influye la iluminación en el cuerpo humano, en la productividad. Y ya básicamente el LED empezó como una fuente de luz muy eficiente. Todo el mundo quiere ahorrar energía. Gastamos alrededor de un 16 a un 20% de los edificios, de las industrias, en iluminación. Entonces es muy importante regular, aprovechar la luz solar, tener posibilidad de regular con sensores. Cuando hay mucha luz solar, menos iluminación artificial. Y a la vez, como decimos, lo que la luz influye en el ser humano es de su bienestar. Y ya no digo a nivel de hospitales, a nivel de escuelas, la influencia que puede tener en los niños en las escuelas para un mayor aprendizaje, en el trabajo para poder estar más a gusto y ser más productivo, y en los hospitales incluso también a través de terapias con respecto a la luz y bueno.
María.
Yo quería saber, porque hablaba de los costes laborales en China, que son imposibles de competir con ellos, pero nosotros aportamos en teoría más valor añadido. Yo no sé si las empresas españolas saben transmitir bien esto cuando van a vender fuera, si además hay, digamos que, si se sienten arropadas, ¿no? Pues por la marca España o por las cámaras de comercio, a la hora de poder ir a exportar fuera y a vender nuestro producto como valor añadido, y si realmente aportamos ese valor añadido.
Bueno, hay varios temas de lo que comentas, pero... Bueno, en nuestra historia de exportación, lógicamente los comienzos siempre son intentando buscar ayudas, intentando utilizar las cámaras de comercio, el Instituto de Comercio Exterior, el ICEX, atender ferias internacionales con ayudas. Lógicamente, durante todos estos años ha habido momentos en que ha habido más ayudas, momentos en menos ayudas. Ahora no estamos en un gran momento de ayuda a la exportación. La exportación ya no es el recurso cuando el mercado interior no funciona. En los últimos años de crisis todo el mundo quería exportar y lógicamente no se puede exportar de un día para otro. Es un proceso largo, hay que tener paciencia, hay que saber bien a qué países vas. Y lógicamente ahora mismo hay que saber la competencia que tienes en esos países y los clientes en esos países, qué es lo que te quieren pedir. Y como decía anteriormente, los productos básicos cada vez es más difícil competir, porque los fabricantes en China, pues lógicamente empezamos fabricando para empresas europeas y ahora ya son ellos mismos los que vienen al mercado europeo porque necesitan este mercado. Por eso los productos del mayor valor añadido, tecnología, mejora la eficiencia de la producción, es una de las claves. Y nosotros vamos por ahí.
Estábamos hablando antes, ya para ir terminando, estábamos hablando de el gobierno quiere reformar la reforma laboral y no precisamente en los aspectos en los que hasta ahora funcionaba y bien, pretende subir los impuestos, las cotizaciones, en fin, ayudar, que se llama ayudar a la empresa y al emprendimiento y todo esto. O sea, a veces los gobiernos estorban, ¿no?, más que ayudan. Ustedes que están por ahí fuera y que son una empresa que no necesita subvenciones ni el boletín ni nada oficial del Estado, pero que lógicamente sufrirían, digo yo, si ahora se aprobara esa reforma laboral, que ya lo veremos, si se aprobara la subida del impuesto de los impuestos, de las cotizaciones sociales, todo eso va en detrimento de todo el tejido empresarial español, que le ha costado muchísimo salir de la crisis, que algunos no han salido nunca o algunos todavía. A veces no les dan ganas de decirle al gobierno que se deje de estorbar, aunque ustedes sean muy prudentes.
Bueno, sí, a veces te dan ganas de, sobre todo cuando viajas a otros países, a otras zonas del mundo donde hay mercados que tienen mucha mayor protección, ayudan a la fabricación interna con el tema de aranceles. Bueno, habría mucho y sería largo y tendido de hablar, pero lógicamente lo que estás comentando sobre reforma laboral, sobre impuestos, sobre cotizaciones, sobre salarios, en realidad es un hándicap para la empresa, lógicamente, porque la empresa necesita ser eficiente, necesita controlar bien sus gastos de fabricación. En nuestro caso, hay mucha tecnología de fabricación, pero hay también mucha mano de obra. Somos 350 personas, es una empresa mediana, grande, donde cualquier fluctuación a nivel laboral influye. Pero ya no solamente en eso, sino en la flexibilidad que necesitamos para nuestro trabajo.
Claro.
El poder tener sindicatos que entiendan las necesidades de la empresa.
Del sector que está aquí,
exacto,
en Madrid, en la quinta planta
del metal. Pertenecemos
al
sector del metal.
Es que conozco mucho yo el sector del metal.
Y bueno, pues hay que entender que vamos todos en el mismo barco. Yo muchas veces cuando hablo con el comité de mi empresa, parece siempre un poco de lucha, ¿no? Porque ellos piden, nosotros intentamos dar lo que podemos, pero al final tienes que buscar un punto de encuentro, porque todos trabajamos en la misma empresa, no es empresario trabajador. La empresa es un ente, la empresa pertenece a unas personas, a un grupo, como digo, internacional, pero estamos para gestionarla y para llevarla adelante. Son 350 puestos de trabajo que están en peligro día tras día, porque tenemos que reinventarnos, tenemos que seguir luchando para mantener esa fabricación, porque si no llegaremos a un momento en que no fabricaremos nada en España o incluso en Europa. Entonces, yo creo que los gobiernos tendrían que pensar mucho en que esas medidas, y lógicamente proponer otra serie de medidas que ayudarán a la empresa y a crecer, y hablamos de la ayuda a la exportación, hablamos del tema de aranceles a productos extranjeros. Bueno, hay muchas medidas, pero lamentablemente no estamos
lo contrario.
En el
estamos
mejor
en lo
momento.
Contrario.
Eso es.
Bueno, para terminar con buen sabor de boca, que siempre hablamos del gobierno, nos deja mal sabor de boca, han recibido varios premios. Centenos.
Sí,
o sea, son una empresa muy premiada.
Bueno, sí, la verdad es que sobre todo en la Cámara de Comercio en Zaragoza ya hay establecidos hace muchísimos años unos premios de exportación que tratan de premiar y de reconocer a estas empresas que desde siempre, este año en los últimos premios que nos dieron en el 2017, se reconocía a empresas que llevaban 100 años exportando, empresas innovadoras, pequeñas startups que empezaban a exportar, mediana empresa como la nuestra, gran empresa, que su porcentaje de exportación es importante. Y bueno, es un reconocimiento, es una ayuda, es una alegría para toda la empresa, se celebra mucho, pero al día siguiente hay que seguir trabajando. Y sí, nos han dado en los últimos años un par de veces este premio. Y bueno, pues es un acicate y es una ayuda para seguir luchando.
Pues muchísimas gracias, José Antonio López, que es gerente de Zalux, y que nos estorbe, por lo menos que tomen medidas o no tomen ninguna. A veces aquí siempre decimos que no hagan nada, que no hagan nada, ¿eh? Y ustedes a seguir trabajando y que se lo reconozcan, que es que a veces no reconocemos, ¿no? Parece que en España están o el IBEX y luego ya no hay nada más, ¿no? Y por el medio hay muchísimas empresas como la suya, muchas han pasado por aquí y nos han enseñado, bueno, pues el trabajo, la profesionalidad, y cómo están buscando siempre mercados y lo más moderno. Así que muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Carmen, por invitarme y bueno, muchas gracias
suerte
a todos los oyentes. Gracias.
Gracias. Hemos hablado mucho de iluminación, pero podemos hablar también de aire acondicionado y de aerotermia y de todo eso en que se traduce en Toshiba. ¿Por qué? Pues porque Toshiba son, ya lo saben, aire acondicionado, calefacción, agua caliente, lo más moderno, lo más ecológico, lo más económico. Ya saben que tienen que poner en su navegador quiero un Toshiba y le mandan a un especialista para que le haga un estudio de su casa o de su empresa también. Así que ya lo saben, Toshiba, aerotermia. Do you remember the 21st night of September? Love was changing the minds of pretenders. Why chasing the clouds away? Vamos a ver, les estábamos hablando antes de la reforma laboral, lo hemos hablado además con el gerente de Zalux. Bueno, pues el gobierno tiene la intención, o así por lo menos lo ha hablado con los sindicatos, no con los empresarios, que han salido, bueno, como hidras diciendo, oye, que nosotros no hemos hablado nada de eso, esto ya no se llamará diálogo social, que lo llamen otra cosa. Y básicamente, ¿qué es? Volver otra vez al convenio del sector, en vez de a que la empresa con sus trabajadores vea cuáles son las mejores soluciones para seguir adelante. Básicamente, porque luego lo de la ultraactividad, que también es, y la subida de las cotizaciones, que esto es el impuesto al trabajo. O sea, es que es un impuesto al trabajo. Bueno, pues, oye, Israel, que se lo quieren cargar otra vez. Que se lo quieren cargar.
Sí, bueno, hoy Antonio, vamos, este viernes, ¿no?, para ser más concretos, Antonio Garamendi, el flamante presidente de la COE, decía, claro, que si tú vas a una mesa de negociación en la que él establecía un símil futbolístico diciendo que, claro, que si
el
equipo contrario
el árbitro
va con el árbitro de la mano, sí. Pues hombre, no te queda tal, ¿no? Entonces, bueno, ahora de todas formas, Carmen, tú que a ti te gusta mucho la tele, ya no es tanto los diálogos y las tal, como los monólogos, ¿no?, de con cierto humor. Allí la gente, pues eso, dice, oiga, mire usted, ¿sabe?, yo voy a hacer esto con su empresa. Dígame, qué gracioso es usted. Sí, fenomenal. Sí. Así que, bueno, pues ya veremos. Y luego, pues sí, que hemos hablado también en tu espacio en muchas ocasiones, pero vamos, no está nunca mal recordarlo, que seguimos en España teniendo los costes laborales pues más altos que es algo de toda Europa, que es algo que la gente se le olvida. ¿Por qué, señores empresarios, por qué no crean usted más empleo? Usted sabe lo que es. Pero además es muy sencillo también. Podemos poner otro caso. Si tú haces como hay que hacer bien las cosas y das de alta a una empleada del hogar, tienes dos opciones, o hacerlo en black o hacerlo bien. Si lo haces bien, dice, oye, que claro, que es que...
Un pastón.
Claro, esta señorita, además de lo que cobra, luego hay que darla de alta, todo eso. Bueno, pues eso es lo que hacen nuestros empresarios todos los santos días.
Porque cuando dicen lo del SMI, aquí lo repetimos muchísimo, es que no son 900 euros, es que claro, son 1.400. O sea, 900 es lo que a ti te ingresan en tu cuenta. Pero eso le cuesta al empleador, al empresario, hasta 1.400. Entonces, esto que consigue, lo de los convenios, lo de tal, pues va a conseguir que haya más paro. Si es que todo va a si es que es lo que saben hacer esta gente.
Es lo único que saben hacer, y es que no solo afecta al salario mínimo, es que también luego a los trabajadores que ganan más también les van a subir las cotizaciones. Entonces,
Y no la pensión. Solo la cotización.
¿No? Lo que fomentas así es la vaguería, en realidad, porque dices, ¿para qué voy a ganar más? ¿Para qué voy a esforzarme más si luego voy a recibir lo mismo? O sea, en realidad, cuando igualas por abajo, ¿no? Es lo que fomentas es pues la cultura del no esfuerzo, ¿no? Yo creo que en el fondo lo que quiere el gobierno es un poco crispar el ambiente, ¿no?, en esta política tan polarizada por los dos lados, y bueno, pues mostrar un enfrentamiento contra los empresarios, cosa que es irresponsable, porque lo que hace falta en este país es ensalzar la figura del empresario.
Tener más como este hombre que ha venido.
Y recordar el mensaje que él decía, ¿no? Sí, es lo que nos decía, que al final empresas, sindicatos y trabajadores es que van todos juntos, porque si la cosa va mal y la cosa se hunde, es perjudicial
para
todos.
Bueno, los sindicatos porque queremos, les hemos dado ese papel, porque últimamente los sindicatos
estaban un poco de
más sí. Que sí, primero estaban de capa caída
y son agitadores políticos
defender los derechos de los trabajadores.
Claro, pero eso nadie les ha obligado, han sido ellos los que tal, y que cuando sale el problema catalán sale uno siempre diciendo, oye, yo sí, ya sí. no sé cuántos, bueno, pues tal. Desde luego, por parte de la administración pública no cabe un funcionario más, salvo, bueno, quizá los policías y esto, que sí, dicen los muchachos que van un poco apretaditos, y algún bombero. Ya el resto, cuando estás intentando implantar una administración, yo no sé ya si 4.0 o 12.15, pero decir, oye, si vamos todos por los ordenadores, pues claro, lo que sí, más policías, más bomberos, más gente de tal, pero de los de la
menos administración.
Administrativos, casi todo si te lo hacen bien, eso, María, que es muy buena, por el ordenador te lo hace todo, pim, 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 y tiras y no necesitas a uno dándote allí la matraca, que se ha olvidado traer el no sé dónde compulsado.
Bueno, esto está muy relacionado, obviamente, el empleo, muy relacionado con el sistema público de pensiones, y esta semana hemos tenido también noticias, bueno, todas las semanas hay noticias malas para el sistema público de pensiones. Esta semana ha sido los datos de natalidad en España, que son ya demoledores, o sea, porque aquí nuestro experto Macarrón dice, bueno, eso del 41, dice, no, aquí podemos estar hablando del siglo XVII en cuanto a las mujeres españolas, bueno, y del siglo XVIII si unes a las españolas y extranjeras.
Sí. ¿Eh? O sea, es que desde el 41 empezó el tema a medirse.
A tomarse nota, claro, pero habrá registros, porque eso este Macarrón nos lo ha contado Alejandro Macarrón en estos micrófonos varias veces, pero concretamente esta semana sobre estos datos, y son muy alarmantes. Y esto tiene que ver también con el deseo del gobierno de seguir aumentando las pensiones en función del IPC y tiene problemas. Tiene tantos problemas y están tan asustados que escuchen lo que ha dicho el secretario de Estado de la Seguridad Social. No Carmen Tomás, ni María, ni Israel, ni un loco por ahí. No, no, el secretario de Estado.
Desde un punto de vista laico, yo no tengo convicciones religiosas, pero estamos todos rezando porque no haya desviación de inflación, porque no tenemos ni la norma ni el dinero necesario para aplicarla.
Pero es que, o sea,
luego dicen que no nos preocupemos.
Pero ¿cómo te puedes decir desde el gobierno que están rezando como única solución al problema?
Y además se les ha ido una décima.
Además, para que no quepa ningún género de duda, te lo matiza. Rezo porque no hay dinero ni forma humana de cuadrar esto. Un señor,
ni norma.
Claro, un señor, don Octavio, que lo vuelvo a repetir, que es un crack en la materia y que ya fue en anteriores legislaturas secretario de esto, porque él mismo te confiesa que a mí lo que me gusta es esto y tal. Es decir, un gran conocedor, un experto de verdad en todas estas cuestiones.
Entonces, pero no lo hacen ni caso. Ya. Porque es un señor que hace poco decía también que esto le quedaban 10 años, vosotros mismos.
Es que es de la vieja guardia, ¿no?
Sí, pero era como, yo no sé qué pinto aquí porque esto dura 10 años, no me hacen caso, no hay norma, yo soy laico pero rezo, o sea, ¿pero en qué manos estamos?
No, es que está claro que hay que buscar una solución y o sea, el Pacto de Toledo pues permanece ahí medio dormido, o sea, no hay avances y bueno, pues decía esto Octavio Granados y después pues la inflación efectivamente se ha desviado una décima, sí, pues una décima son unos 130 millones de euros para el gobierno que
y
va
suma,
a tener que...
Y luego claro, suma para...
Y lo que vendrá después, ¿no? El año que viene.
Pero en línea con esto, ¿no? Ya que estamos en Navidad, un poquito religioso. Esto no es una maldición bíblica. No, esto ha sido el propio gobierno el que la ha dicho, oiga, ¿puede usted escuchar un momento que le están diciendo los expertos que hay que meter una serie de elementos, que lo del IPC no tal, que hay que... Bueno, y si te haces caso omiso del tema y dices, no, se va a hacer porque yo lo he dicho y porque yo me
comprometí... Y porque son 9 millones de votantes.
Claro, bueno, pues vale, Carmen, pues eso también tiene un coste, entonces, porque habrá quien te diga, oye, pues fíjese usted, porque claro, también esta mañana, estos días he estado en otros lados y me decían, oye, el fraude en la Seguridad Social, hemos tenido recientemente un caso de un señor que ha estado prácticamente un año cobrando la pensión de su madre,
muerta,
cierto, muerta allí en el salón, pero bueno, esas ya son otras consideraciones, pero que te quiero decir, oiga, hay 30.000 españoles, 30.000 jetas que están cobrando pensiones que no les dan. Hay mucha gente que se acoge a unas discapacidades que no tiene. Eso.
Pues vigilancia, claro, y inspección.
No, ¿a que eso no lo ves tú en las manifestaciones?
No,
de tal.
Inspección.
Además,
no.
Habrá mucho cara dura que vaya allí a quejarse, que es malo el gobierno, que suban las cosas. Y vete tú para acá, cuéntame un poquito tu realidad.
Dice, lo contó uno en la tele. Claro. Al final le preguntaron a la tercera y a la tercera confesó que es que él ya había estado 30 años cobrando en negro.
Fíjate.
Y claro, entonces no había cotizado. Claro. Pero claro, pero lo primero era, yo toda la vida trabajando, que no es un problema de que has estado toda la vida trabajando, es que si has cotizado. Claro. Pues claro, si has estado cobrando en negro y no has cotizado, pues luego, ¿qué quieres?
Y luego seguimos con el argumento, ¿por qué has estado 30 años cotizando en negro?
No, encima se le da la no contributiva.
Claro. Sí. No, pero
que por eso les parece poco.
Claro, pero él diría... Contra, porque a mí a lo mejor, y me adelanto, me ofrecieron las posibilidades y vi que cobrando en negro me daban más pasta. Y claro, pues eso, dice ya, pero claro, luego viene el tío Paco con las rebajas.
Luego te dan la contributiva, que son, claro, 400 y pico euros, que para no haber cotizado nunca...
En España, eso te iba a decir, porque tú vas por ahí en Estados Unidos y te dan un abrazo y un paquete de canelones.
Y si no has
dices,
cotizado,
oye, macho,
pues,
no te corresponde nada. Nada, y en España, que somos tan majos, pues decimos con todos mis respetos, a las viudas, a las personas, tenemos un margen social, un colchón bastante amplio.
Bueno, pero si es que si queremos tener ese colchón social, a lo mejor lo podemos hacer financiándolo vía impuestos, no vía la caja de la Seguridad Social. Si es que el problema aquí es que no hay un modelo sostenible. Y como son unos irresponsables, pues no lo van a reformar. Y luego hablamos de los 9 millones de votantes pensionistas, pero es que esos pensionistas también tienen hijos y nietos que algún día tendrán que cobrar su pensión y que nadie les está explicando que no la van a cobrar en los mismos términos. Entonces es todo de una irresponsabilidad, bueno, pues como todo lo que hace.
Bueno, vamos a seguir, pero vamos a hacer una brevísima pausa de publicidad. Y les cuento que a partir del próximo 15 de enero, el Ministerio de Fomento aprobó ayer que las carreteras, autopistas de peaje, quebradas que han revertido al Estado, van a ser gratuitas de 0 horas a 6 de la mañana. Esto lo confirmó ayer el ministro. Algunas de ellas son la R2 Madrid-Guadalajara, la R3 Madrid-Arganda del Rey, la R4 Madrid-Ocaña, R5 Madrid-Navalcarnero, la AP36 o Caña La Roda, en fin, y algunas otras. Y además les cuento que en el resto de las horas del día, la rebaja de la tarifa del peaje será del 30%.
Escucha este programa cuando quieras en tu ordenador, en el móvil o en una tablet de forma gratuita a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes.
Bueno, y dicho todo esto, el gobierno insiste en que va a llevar los presupuestos. Y dices, pero si te acaba de decir... Bueno, Podemos, que no lo ve, que ve elecciones. El PNV haciendo ahí en el debate el otro día, que no lo ve tampoco, que a mí si no me dan nada, dice, porque claro, si aquí al final no hay chicha, pues yo para qué le voy a apoyar. Pero Sánchez sigue empeñado en presentar los presupuestos. No sé si vosotros lo compartís o ya estáis un poco hartos de comentar si sí o si no, para que luego no sabemos si es sí o es no. Porque yo ya estoy hasta todas las semanas...
Es de las pocas cosas que puede hacer el gobierno, ¿no? Es decir, casi las obligaciones, los deberes, ¿no? La tarea de un gobierno de presentar un...
¿Pero a sabiendas de que no te lo van a aprobar?
Claro, pero es que si te pones así, Carmen...
No, que yo no.
Vamos como lo de Ábalos, recoge la carpetilla y pírate.
Pero es que es lo que tienen que hacer. Quiero decir, es un gobierno con 84 escaños que llegó para acabar con la corrupción, con un discurso de regeneración, supuestamente, y ahora se está...
revertir todo lo que esto era un
bueno,
desastre
sí, también,
de
revertir,
país.
Pero no pueden revertir con 84...
Aquí todo el mundo era pobre, todo el mundo se tiraba por los balcones, todo el mundo tal.
O aclarar sea que... la cuestión catalana, que el sábado que viene os divertiréis mucho en el programa, o os escandalizaréis,
no
lo sé.
O lloraremos.
O lloraréis por lo que haya ocurrido en el Consejo de Ministros del 21 de diciembre. O sea, al final, lo que tendría que hacer este gobierno, si tuviera un mínimo de responsabilidad, es convocar elecciones. Y claro, después del batacazo electoral en Andalucía, pues no lo puede
pues con
hacer.
¿Con más motivo? ¿Qué va?
Pues no lo puede hacer.
Yo le digo con más motivo, porque luego vienen las municipales y autonómicas,
sí,
y ya verás la que le van a dar en tu culo, o sea, en el culo
de los
varones para darle a Sánchez, que mira cómo están,
los
están todos revueltos.
Están ya, claro.
Claro. Pero lo responsable sería, vamos a ver, ¿para qué vas a hacer un presupuesto si no puedes ni aprobarlo? Pues
sí, pero vamos a ver.
Tienes que...
El
de Rajoy,
claro,
o sea,
eso,
como
sí,
prorrogar
no,
los presupuestos.
No te va a quedar otra, pero sobre todo se une a la larga lista de cosas que has dicho que ibas a hacer y que al final no puedes hacer. Pero te cuento, esto que estabas comentando sin ir más lejos del tema de las autopistas de peaje y tal. Lo has dicho al principio del programa. Sabes que tienes un problema de déficit muy importante y tal. ¿Quién te manda meterte en rebajas del 30% o incluso exenciones desde las 0 horas hasta las 6 de la mañana? Si eres un tío responsable y dices, mira, esto ya está, les hemos tenido que rescatar, ahora estos ingresos que reviertan sobre el Estado y bajemos un poquito el déficit y tal. Pero como eres el rey del anuncio y dices, no, va a llegar el más listo. En toda Europa, casi todas las autopistas de gran circulación,
sí,
¿no? Que la llaman, es decir, las de peaje... La gente paga y es lo que hay, son lentejas y no hay ningún problema. Bueno, pues ahora que tú tienes la posibilidad de rascar un poquito, incluso para hacer tantas esas cosas sociales que anuncias, pues tienes una fuente de ingresos y tú mismo dices, no, es que yo soy el más guay. A partir de ahora, las de peaje for free para todo el mundo y el resto de eso le meto una rebaja del 30% en las horas pico. Pues chicos, serás el más popular de efectivamente del barrio, pero el dinero no lo dan los árboles, no sé.
No, ¿qué? No, bueno, el tema de los peajes ha sido un disparate, ¿no? Lo dice todo el sector y lo dicen los propios sindicatos de los trabajadores que se van a ir a la calle en esta legislatura cuando se vayan acabando los peajes. Pero bueno, yo creo que es que poner la autopista gratis de 0 horas a 6 de la mañana... tampoco sé si van a perder muchos ingresos, porque ¿quién circula esas horas? O sea, son horas en las que tampoco...
Pues todo el transporte,
sí.
Todo el transporte por carretera.
Sí,
que yo no digo que a lo mejor tenía que ser gratis, que no lo sé. Yo lo que digo, que yo voy a la incoherencia de necesito dinero para hacer cosas sociales, porque hay tantos niños pobres, tanta gente que se tira...
Las has anunciado tú.
Tantas desahucios, tanta tal, y ahora resulta que no hago otras cosas que debo hacer. O sea, es que son, es como si coges de aquí, coges de aquí, coges claro, de aquí, de aquí, quiero, de aquí.
Es como los niños caprichosos. Exacto. Que lo quieren todo.
Mira, como el,
dice, no, mamá, las botas de corting, fútbol.
Me lo pido, me lo pido.
Exacto.
Me lo pido.
¿Cómo es eso de purpurina que me ha gustado?
Me lo pido, sí.
Eso,
sí,
pues
sí.
Mira a ver si hay alguna cosa, algún juguete para Moncloa, para que se entretengan y se vayan
la
a...
purpudimizador.
Fíjate tú, para ponerte bien brillante.
Madre, para claro, ponerte no veas. Pues fíjate, de pinipón.
Fíjate, pues de eso. Pinipón. Ahí, los pinipón a tope, machacados, en fin. Qué desastre.
Bueno, pero esto es lo que hay.
Ya, hija, pues...
Esto es lo que hay.
No
es
lo
que
hay.
Porque
no votado,
la semana pasada anunció lo de la pobreza infantil, anunció los 2.000 millones del plan de empleo joven.
Sí, bueno.
No, claro, pero es que suma
sí,
y sigue. O sea,
sí, pero es eso,
ayer las peajes... Y en contraposición a eso, ¿qué haces? Subir las cotizaciones sociales, jorobar a la empresa, subir el salario mínimo un 22%, que no es decir que no queramos que suba el salario mínimo, que a lo mejor podía ser otro debate si tiene que haber salario mínimo o no, eso es otro debate, pero no el 22% de golpe, que eso va a ser inasumible, y luego fastidias a los autónomos, o sea, es todo como un cóctel en el que ha dicho alguien, venga, vete metiendo ahí cosas... Y a ver lo que sale, experimenta. Es como un, nos tiene como conejillos de indias. Está
nos tiene como conejillo de indias y en un momento muy delicado, ¿eh? Porque esta semana también hemos visto bueno, la rueda de prensa del Banco Central Europeo, que como se esperaba,
sí, también.
se acaba. Digamos, el programa de compras. Bueno, van a seguir. Pero ha sido muy preocupante que Draghi ha dicho que ha sido el gran motor de crecimiento de la eurozona. O sea, al final la eurozona ha salido de la crisis con estímulos financieros. O sea, una crisis financiera la ha resuelto con estímulos.
Ahora están como estamos.
Ahora tienen que replegar un poquito porque no pueden replegar del todo por si viene otra crisis. Y si viene otra crisis, a ver cómo lo afrontamos. Y esto para las empresas españolas es más coste de financiación.
Y luego ha rebajado las previsiones de crecimiento para toda Europa.
Sí.
O sea, que es que eso ya es un mantra ni un rollo. O sea, eso ya está ahí.
Y seguimos incrementando también deuda. Que claro, que esto el día de mañana alguien la tendrá que pagar, el coste del servicio de atención a esa deuda drena muchísimos recursos todos los años para hacer otras cosas.
Sobre todo en previsión de que van a subir los tipos de interés, que Draghi lo está intentando retrasar un poco, pero vamos, del verano que viene no pasa.
Ahí hay que rezarle a Windows.
Ahí hay que rezarle.
A Windows decir, tío, que eres español, no te olvides cómo estamos, que nos van a meter un cornalón que nos van a dejar tiesos, ¿sabes? Entonces vamos a ver si don Luis está el 21 aquí en Madrid, por cierto.
¿Ah, sí?
Sí,
¿ah,
viene sí? A la presentación del libro de Mariano Guindal. ¿Sabes?
Ah,
pues si os queréis
vale.
Aprovechando que está el sí. gobierno en Barcelona, ¿no?
Claro, no, y que supongo igual viene para las fiestas y eso y tal. Pero vamos, otro igual. A don Luis había que hacerle un monumento en la Castellana, ¿sabes? Porque lo que hizo en su momento a mí me parece... Ya,
pues fíjate, no ha durado ni... En cuanto llegan, lo destrozan.
Ya.
¿Eh? Eso bueno, es un clásico.
Este es de los pocos que es el libro de la quema, que dijo, oye...
No, pero digo que es un clásico que gobierne el PSOE, desorganice todo
bueno,
y luego
dentro,
tenga que venir alguien a reorganizarlo.
Ya.
Bueno, pues, ¿qué quieren que les diga? Seguimos con los anuncios y con las medidas y con tal. Veremos de todo esto qué es lo que queda en los próximos meses, porque aquí se anuncian muchas cosas, pero luego los decretos hay que llevarlos al Parlamento y hay que votarlos y a ver qué margen
los
tienen.
Decretazos.
Así que ya veremos. María, que todavía queda mucho fin de semana.
Muchas
Israel,
gracias.
Que
poco,
disfrutéis
sí.
poco a poco.
Claro.
Y a los mandos técnicos, como siempre, Víctor San Román y en la producción Naya Pertusa y Marta Galindo. Y a todos ustedes, pues nada, que disfruten del fin de semana, que ya seguro que hay que poner el árbol y el Belén, ¿no?
Sí,
que menos,
ya
este fin de semana
mientras
toca.
Mientras nos dejen.
Este fin de semana toca. Pues muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo sábado.
Economía para todos con Carmen Tomás.